Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me lo dijo Braga, el podcast, temporada 3. Bueno, muy bienvenidos a todos los bebedores cereales del otro lado a un nuevo episodio de Me lo dijo Braga, el podcast con entrevista. Hoy tenemos un personaje que, miren, hace 20 minutos que estamos charlando de la vida. Lo tengo casi cerquita, pero no tan cerquita. Es un personaje multifacético. Yo le diría que, de hecho, el contacto yo sé de él hace mucho tiempo, y en algún momento le voy a contar de cuando mis padres fueron la primera vez a Lanzarote y yo le dije, vayan a buscar los vinos de este señor. Y ahora, en el último tiempo, empezamos a tener así como un intercambio, hemos charlado un poco más y demás, y lo tengo, y le dije en un momento, escúchame, tengo un podcast, y ahora se ha transformado casi en un, ahora le vamos a preguntar, pero dice que escucha también el podcast, pero él tiene, sin duda, te diría que es el festival de vinos más disruptivo aquí en España, pero que es una referencia internacional, y yo cuando vivía en Argentina era palabras mayores, porque realmente además tiene una pata fuerte, absolutamente fuerte en Argentina, al punto tal de que me dio una masterclass de cómo hacía para filtrar la yerba porque se estaba tomando un mate del otro lado. Así que vamos a hablar de vinos, vamos a hablar de producción, vamos a hablar de Lanzarote, vamos a hablar del Hierro, vamos a hablar de sus revistas, vamos a hablar del Wine Festival, vamos a hablar del sindicato, vamos a hablar de todas las locuras que este señor, con nombre raro, Raico Fernández, ha creado de este lado del mundo. Así que Raico, querido, te hice una presentación larguísima. Gracias por estar ahí del otro lado y tomarte el ratito de conversar con los bebedores cereales, que ahora ya sos parte de.
No, sí, la verdad que ahora soy fan, pero es que me merezco una presentación larguísima. ¿Por qué no?
Porque además vos nos decís que te gusta, que decís que es muy latina la introducción del podcast, ¿es así?
Sí, es que yo en realidad creo que solo quiero participar en el podcast porque me encanta la introducción. Es como un noticiero de Miami o una cosa así. Y soy súper fan de la cabecera, de verdad, en serio, es que no me lo imagino. O sea, voy a salir en un podcast con una cabecera así, una introducción así, es maravilloso. Gracias por invitarme.
Bueno, no, un placer, un placer, un placer, un placer. Y además, vuelvo a decir lo mismo, vos te considerás también un disruptivo así como medio dentro del mundo, sí, del mundo del vino. ¿Te gusta ir por ese lado?
No, yo no creo que sea que necesariamente tanto. Por cierto, voy a hablar en plural porque cuando hablamos de Innoble tengo que hablar siempre de Armando Guerra, que un día lo tienes que pillar para el podcast, ¿vale?
Sí, totalmente.
Gran orador, ¿no? Y seguro que se explica siempre mucho mejor que yo. Pero yo no creo que queramos ser o que yo quiera ser disruptivo, sino que cada uno busca el hueco, y el vino no puede tener una sola versión, ¿no? Tendrá que haber todo tipo de personajes, ¿no? No, no, esto no es el fútbol. Tendrás que haber un poquito más de variedad, ¿no?
En la diversidad está el gusto, además, olvídate. Si hay algo que entiende de eso, es el mundo del vino. Bueno, para el que no conoce nada y tenés que presentar, ¿qué es Innoble? ¿Qué es Innoble?
Es muy bueno que me lo preguntes. Siempre he querido que me hagan esa pregunta. No, pero es verdad que muchas veces se nos olvida, tanto a Armando como a mí y a muchos de los seguidores, de los suscriptores, ya se les ha olvidado lo que es Innoble. Y realmente Innoble es un festival o una fiesta de vinos que nace porque existe otra, que por cierto, es este año, que se llama Vinoble. Una feria muy reconocida, que todo el mundo creo que respeta y admira en Jerez. Y hace como eso, pues en el 17, 16, hubo una polémica acerca de si Vinoble se iba a poder seguir haciendo o no, y eso surgió en una mesa, evidentemente, excedidos de alcohol, en una noche en Sevilla, que no me olvidaré, y Armando es el típico amigo que todos tenemos que tener, un amigo como Armando, que tú le dices una tontería, y Armando te dice, hagámosla, ¿no? Pues en esa noche de excesos, dijimos, pues si no se va a hacer Vinoble, hagamos un Innoble. Eso es una tontería en una mesa de borrachera, no tendría que llegar a nada más, pero al día siguiente Armando es de los que te llama y te dice, lo de Innoble, y yo ya ni me acordaba, lo de Innoble se va a hacer, registré el nombre, o algo así me dijo. Y digo, pero qué carajo. Y pues a los pocos meses del 17 se hizo la primera fiesta innoble, en la que, por supuesto, hay música, hay desorden, hay caos, hay orden también. Se hace en Sanlúcar de Barrameda, en vez de en Jerez, se hace en Sanlúcar de Barrameda. Ellos tienen la pasta, solíamos decir que ellos tienen la pasta, el capital, y nosotros tenemos la fiesta, porque lo nuestro es una feria fiesta con música. A veces tenemos en mitad de la feria mariachis, o sea, hay un poco de caos. El innoble sí que es disruptivo porque no tiene ningún patrón, solo que nos gusta el vino y la fiesta. Y eso creo que le gusta a muchísima gente porque si no, no congregaríamos 700, 900, 1000 personas en Sanlúcar y que por cierto vienen de todas partes, no solamente de Andalucía, vienen de todas partes y tú lo sabes.
Bueno, eso te iba a decir, ¿cómo es que hay tanto vínculo con Argentina? Porque siempre me llama la atención que ni noble la pata de viticultores argentinos que vienen a participar, pero a veces también a presentar los vinos, es fuerte. ¿Cómo es por qué ese vínculo especial?
Yo tampoco me lo explico, porque la verdad es que cuando este año, por ejemplo, ha sido un poco apabullante, ¿no? Ver de repente ahí pues a Seba o a Alejandro. Yo valoro tanto que tanta gente venga de Chile, de Argentina, de Perú, a un festival que en el fondo es un festival off, ¿no? Es la feria off de Vinoble. Lo que pasa es que en vez de hacerse a la misma vez que se está haciendo Vinoble, se hace el año que Vinoble no se hace, porque Vinoble también es cada 2 años. Pues el año impar que no se hace Vinoble, se hace Innoble. No tenemos los medios que tiene Vinoble, y igual te toca poner. Un año hemos puesto los vinos en palanganas y le hemos puesto una mesa de picnic a la mesa de fulanito de tal, ¿no? O sea que también lo hacemos como podemos, siempre de manera desmitificando el vino, por supuesto, ¿no? Y yo no me sé explicar, yo sé que Armando sí tenía, no te sabría explicar, porque sé que Armando tenía relación de algún viaje que ha hecho para allá, yo también he atendido en las islas a alguno de ellos, y al final creo que han entendido el código siempre, o lo han hecho propio, el código de Innoble, si es que tenemos código, lo han hecho propio y se sienten muy a gusto, porque Sebastián ha estado un par de veces, creo que Alejandro Vigil también. Pero es que Catena, ¿no? El enemigo, los chicos como Mil Suelos. La verdad es que no te sabría decir. Creo que es más por las relaciones de amor, siempre hay alguien que pone más. Porque yo creo que han puesto más los argentinos que nosotros.
Me gusta esa actitud. Y escúchame, Reiko, ¿cómo es tu contame, vayamos mucho más para atrás, contame cómo son tus inicios en el mundo del vino, por qué después termina Innoble, que debe ser consecuencia de varios hechos
Claro.
fortuitos. Contame cómo fue ese camino.
Bueno, todas las cosas, toda la vida fortuita, uno intenta hacer un plan, pero no se cumple, casi nunca se cumple. Mira, yo soy hijo de hosteleros y hice formación en servicio de sala, o sea, soy camarero de corazón, hijo de camarero de corazón. Hice formación en vinos, o sea, a mí siempre me gustó el destilado, el vino, el café, así que hice una formación de sommelería y me dediqué durante años a trabajar en vinotecas, en restaurantes, pues con estrellas Michelin, sin estrellas Michelin, en hoteles de lujo, en distribuidoras de vino. Me dediqué a la distribución durante una década en Canarias, bueno, hasta hace un par de años. A la vez que tenía la distribución, me surgió la posibilidad de crear dos pequeños proyectos de vinificación, uno en Lanzarote, que se llama Puro Roce, y otro en El Hierro, que se llama Vinbache Vinícola, que son a los que más tiempo le dedico ahora de mi vida laboral, personal, y la de los sueños también, toda.
Y terminaste, pero ¿vos sos canario o cómo llegás ahí?
Sí, antes hiciste una anotación sobre mi nombre. Yo me llamo Raico y es un nombre típico de aquí, de Canarias, ¿no? De los aborígenes. Hubo una moda a principios de los 80 cuando a los canarios se les permitió por fin usar nombres de aborígenes para sus hijos, y mis padres fueron de esos de finales de los 70, principios de los 80, que como acto de rebeldía, como acto de democracia, por fin, de libertad, esto incluso muchos canarios no lo saben, pero esa moda surgió, Yeray, aquí hay muchos nombres como Yeray, Guasimara, eran nombres de aborígenes, ¿no? De Canarias, de guerreros, de princesas, que habitaban la isla hasta que llegaron los españoles a colonizar, ¿no? Y hacer aquí, a instalar el wifi y todas estas cosas, ¿no? Y mi nombre viene, no me acuerdo exactamente qué significaba, pero sí sé que significa que en los 80 llegaba la democracia y entre las tantas cosas que se podía hacer era ponerle a un hijo el nombre que le diera la gana. Así que de ahí viene mi nombre.
Raico, mira, pero no te acordás qué quiere decir, lo tenemos que buscar. Escúchame, voy a
No, no,
significado raico,
espérate.
te lo voy a googlear en a ver que
Raiko es.
alguna cosa loco divino tendría que decir algo de eso. Mira, historia del nombre raico proviene de la isla de Tenerife, era el guerrero de la zona
Sí.
de Anaga en Tenerife.
Ah, y estoy viendo que hay un cantante de reggaetón que se llama Raiko.
A ver,
Madre mía.
ahí
Qué
tenés.
interesante. No, no
¿Quién
podía ser de otro
pará,
género
quién te dice?
musical.
¿Quién te dice que Nin Noble 2025 lo tenga rapeando? Bueno, rapeando no, porque
No.
es reggaetón.
No, no.
Reggaetoneando en Sanlúcar.
No, no, no. No, 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 no. Ya te digo que no, no, no va a suceder porque Armando nos mataría. O
No, no, no
sea,
lo permitiría. No
no,
lo
no, no, no
permitiría.
entremos, no, no vayamos por ahí, no vayamos. No sé por qué acabamos hablando de mí.
No, bueno, en
Estábamos.
fin, no, volvamos a esto. Estoy chusmeando un poco la cuenta de Instagram, que mando a la gente a que vaya innoble con doble N, ¿no? Arroba innoblewine, porque hoy has montado más allá de la feria, que volvemos a decir lo mismo, se hace cada 2 años, tienen el sindicato, que es una, como una selección de vino, ahora me contarás y demás, y tienen las revistas, que el otro día te contaba que me las mandaste acá a casa, yo la verdad es que no las había leído, en un mundo en donde ya la revista, lo que se escribe, lo que tenés en la mano, ¿no? Pasó a un
Sí.
segundo plano en muchos sentidos. Qué lindo que es volver a encontrarte, que te decía, la agarré para hojearla y me la terminé llevando a la mesita de luz para tenerla, porque realmente era escarbar un poquitito y abrir, ¿no? Un mundo grande de información fresca que me parece espectacular. Ahora, vamos a ir por otro lado. Te quiero hacer una pregunta específica con Innoble, con vos como persona, o sea. El mundo del vino está lleno de tendencias, ¿no? Y hay mucho esnobismo dentro del mundo del vino, hay muchas corrientes, tenés las personas que hacen comunicación sumamente relajada y te dicen relajate, hacete un tinto de verano y demás, y hay otros que son mucho más puristas, pero en el medio también hay otra, como otra rama con la que yo creo que ustedes juegan mucho, ¿no? Con esto del esnobismo, no sé, ahora justo, te lo digo porque justo en Instagram aparece un cosa que dice, si no es francés, no merece un post, ¿no? O sea, hay mucho esnobismo respecto a eso. ¿Cómo te sentís vos? Porque hoy, en realidad, si yo soy un snob del vino, está muy bien decir que tomo los vinos que haces vos. ¿Cómo te sentís con
A
eso? ¿Estás
ver,
cómodo con eso?
no, no, yo creo que somos nosotros y nuestras contradicciones, quiero decir. Tanto Armando como yo y Leonor, que es nuestra directora y nuestra mujer para todo, creo, pero sobre todo Armando y yo que nos dedicamos hace años, de las cosas que nos reímos en la revista, de los clichés, de los esnobismos que nos reímos, hemos sido partícipes, por eso nos podemos permitir la licencia, creo yo, con cierta comodidad de reírnos de cosas que a algunos le puede ofender. Pero yo también he sido de esos que solo cuelgo fotos en Instagram de botellas francesas, pero
Claro.
me golpeo el pecho diciendo que soy español, cuando evidentemente tenemos una cantidad de productores en España con más variedad de uvas, con más clima y a mejor precio. Pues, y lo he cometido. O sea, yo he sido de esas personas que cuando pues, un Ganevat del año tal, un Auvernois, y eso. Eso sí lo subo, ¿no? Entonces, nos hacía gracia, ¿eh? Yo he sido de esos, pero lo sigo viendo en Instagram, ¿no? Ese sumiller portugués, argentino, chileno o español, de hecho salen así ilustrados en esa en concreto que estás diciendo tú, pero en realidad, para presumir en Instagram, presumen de algo franchute o italiano, ¿no? Eso, sí, me estoy riendo de. No siento que me estoy riendo de nadie, siento que me estoy riendo de mí. A Armando le pasa lo mismo. Sentimos que nos reímos de nosotros mismos, ¿vale? Pero no estamos intentando. A veces hay gente que cree que esta revista, que nació, por cierto, justo después del último Festival 21, por aquello de mantener una comunicación o de mantener un contacto con una comunidad que, bueno, pues nos vemos cada 2 años, pues la revista era por mantener una correspondencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que teníamos claro era el tono. Por visto lo visto, como qué es lo que sucede en el fin de semana del festival en Sanlúcar, dijimos, bueno, el tono yo creo que lo tenemos lo tenemos claro. ¿Y qué quieren leer? Creo que lo tenemos claro y cada vez pues tenemos más suscriptores o más lectores, entiendo que no vamos desencaminados. Pero sí, la revista tiene su parte seria, su parte evidentemente seria o protocolaria, y su parte, por supuesto, burlesca. Hay alguna ilustración también, por cierto, no sé en qué número, pues de estos elaboradores biodinámicos, ecológicos, pero que luego te llegan con un coche de 500 caballos que
Olvídate.
consume.
El que te consume el litro de nafta por metro. Olvídate. Sí.
Sí, y ha habido algún elaborador que se dio por aludido, pero se lo tomó muy bien. Llamaron para decir, no, oye, es que ese coche además es el mío, ¿no? Sí,
Me
no,
pertenece.
claro.
Claro, le picaba la oreja. Escúchame, estoy viendo que tienen una versión de Innoble Latinoamérica.
Hace poquito Patricio Tapias, que tú conocerás,
Sí.
se
Y
hizo
Fede García les
cargo
hizo la tapa, preciosa la tapa con el
de... Sí.
pingüino y el sifón.
Hombre, esa es quizás sea la mejor portada que hemos tenido nunca, y esa es la versión latinoamericana, sí. Que precisamente estos días tengo que hablar con Patricio para ver en qué están maquinando para el siguiente número. Sí, hicimos una versión, pero por esta cosa, bueno, por esta cosa también de que la revista está en español y en portugués. Y eso causó un estupor, ¿no? En portugués, sí, hombre, es que lo habitual en revistas de nicho como la nuestra, pues es español, inglés, ¿no? Pero que le den por saco a la Commonwealth, ¿no? Tenemos unos vecinos acojonantemente buenos, con una cantidad de vinos increíbles. A lo mejor tú no eres tan consciente de eso porque llevas menos años en España, pero es increíble lo alejados que vivimos de los portugueses. Cuando tenemos problemas en común, historias en común, variedades en común, climas en común y problemáticas en común en general. Y sin embargo, vivimos de espaldas, ¿no? Dos países súper cercanos que vivimos de espaldas. Y era como ha sido una apuesta de Armando y mía de, no, no, tenemos que hermanarnos, tenemos que tener cosas que nos unan, ¿no? Nos hemos planteado incluso hacer un festival algunas veces, pero siempre lo dejamos pendiente, un festival en Portugal, ¿no?
Sí, no, y además la riqueza que tiene Portugal a nivel vitivinícola, que es una cosa que no tenés mucho, quizás algo de Italia, pero la riqueza de variedades autóctonas y del productor, o sea, es una cosa descomunal Portugal.
Y una historia muy similar, súmale Oporto, que ya
Sí,
por
sí.
sí es una gran historia, pero súmale las Azores y súmale Madeira.
Claro.
Perdona, actual, ya no te estoy hablando de la Portugal continental, es que tiene unas islas maravillosas con una historia vinícola increíble. Entonces era como, oye, ¿por qué no estamos juntos? ¿Por qué no hacemos esto en español y portugués con el trabajo que nos ocasiona el asunto traducir y todo esto, ¿no? Pero eso lo tuvimos claro a partir del segundo número, creo, o el tercer número empezamos a hacerlo en los dos idiomas. Y bueno, de momento está teniendo bastante aceptación también en Portugal y eso nos gusta bastante.
Bueno, y escuché una cosa, Raico, ¿qué tomás vos? Más allá de la foto de los franceses a los que le sacás fotos, ¿qué tipo de vino te gusta tomar?
Ah, no, no, no soy fiel, no, no soy fiel. A ver, consumo como tú, quiero decir, nos gusta el vino, número uno, si comparto, o sea, si estoy con gente, me apetece, pero yo no tengo, más allá de mi relación con Jerez o de mi amor con Jerez, que es el único vino que no necesito tomar acompañado, porque en sí es una gran compañía, ¿no? Es lo bueno que tiene Jerez, también por la conservación, evidentemente, como Oporto o como Madeira. Esos son los vinos que tengo en nevera, ¿no? Esos vinos para tomar siempre, ¿no? Yo sé que tienen muchos detractores, ¿no? Y que hay gente que no, o que tarda mucho en aficionarse a este perfil de vinos, pero es que Jerez te da demasiado, y encima, lamentablemente, para Jerez, por muy poco dinero. Pero lo puedes
Sí,
mantener, ¿no?
totalmente.
Estamos de acuerdo que te lo mantienes en la nevera y siempre tienes ahí un Madeira de 5 años y te dura y es exquisito y dejas una botella de fino de manzanilla. Y siempre te tomas un pedazo de vino increíble y lo tienes listo para abrir. O sea, contra eso no se puede competir. Pero luego en compañía a mí me encanta el Bierzo, me encanta Cataluña, aunque a veces estuvo de moda y ahora no está de moda. Por supuesto, adoro la Rioja clásica. Canarias, por supuesto, ¿no? Y de Francia, pues no sé, como todo el mundo, de todo. Lo que pasa es que como en Borgoña los precios se han puesto como se han puesto, ¿no? Yo
Sí,
siempre digo que la
hay que
inflación...
buscar alternativa.
Sí, porque yo siempre digo que la inflación se inventó en Borgoña. Y la deflación se inventó en Jerez. No puede ser que Jerez sea tan barato. No
Inentendible,
puede ser.
totalmente.
Y no puede ser que Borgoña sea tan caro. O sea, me gusta mucho, pero no se pasen, señores,
Sí, totalmente, totalmente. Y contame un poquitito de Canarias como zona vitivinícola. Contame de Lanzarote, del Hierro, de las Malvasías. Contame un poco del panorama ahí que vos ves
sí.
estando ahí in situ.
Bueno, Canarias es una región que en realidad tiene muchísima historia. La gente cree que es algo así como reciente. Yo a veces me encuentro clientes, aficionados y profesionales que creen que la historia de Canarias es una historia reciente, pero la historia de Canarias tiene siglos. Tengamos en cuenta que Canarias hubo una época que competía directamente con los famosos o llamados comercialmente Canary Jack, que eran vinos fortificados, eran vinos que competían en el mercado con Madeira, Jerez y Oporto. O sea que la historia de Canarias vitivinícola es vieja, ¿vale? Tiene años. Luego, pues pasó de todo, pues lo típico, matrimonios entre, creo que era Bárbara de Braganza con un rey inglés, y entonces pues a Jerez y a Canarias la putearon con aranceles, entonces en Canarias empezaron con otros tipos de cultivo, con la caña de azúcar, con el tomate, y hay islas que tenían muchísima viña y de repente pues ha pasado a tener... Siglos después, pues en Gran Canaria tienes muy pocas hectáreas, en el Hierro tienes muy pocas hectáreas, Tenerife y Lanzarote son las que más hectáreas tienen y más tradición pudieron mantener, pero Canarias tiene una relación larga. ¿Qué pasó también? Añádele de exotismo nuestra climatología, el tema volcánico, ¿no? Volcánico, y añádele que no tuvimos filoxera. Hemos tenido COVID, pero no tuvimos filoxera.
De esa nos
Entonces...
zafamos.
Sí, aquí a las viñas no hubo que ponerle mascarillas y entonces digamos que aquí hay un parque jurásico en algunas zonas de Canarias en concreto, por ejemplo en el Hierro, que es la que más transito yo por el proyecto que hacemos que se llama Vinpache Vinícola. En el Hierro tienes la mitad de variedades autóctonas de Canarias y eso, casi la mitad, y eso te estoy hablando de variedades que a veces no sé ni pronunciar yo, Bremanjuelo,
Claro.
Berija Diego, Gual, Verdello. Tenemos Negra Muelle, que viene a ser un Listán Prieto, Listán Negro, Listán Blanco, Baboso Negro, Forastera Criolla. O sea, yo
Hermoso.
me pierdo, ¿no? Son pequeños parques jurásicos de variedades. En Lanzarote tienes tres o cuatro, cuatro muy conocidas, como el Listán Blanco, la Malvasía Volcánica, pero en La Palma tienes Malvasía Aromática y tienes Negramol. Y en Tenerife te encuentras, o sea, es un crisol de variedades, pero cada isla tiene unas alturas y una climatología, y dentro de cada isla hay perfiles de vinos totalmente diferentes. No me sirve que me hablen de Canarias como zona, porque hay diferencias realmente importantes. Sí que hay una serie de cosas en común, por el suelo, por supuesto, y porque muchas de las variedades están hermanadas entre islas, o son prácticamente las mismas. Pero es una zona para estudiar y algo más compleja de lo que la gente suele presuponer, ¿no? Como Canarias y ya está. No, porque mira, nosotros hacemos vino en Lanzarote y entre Lanzarote y el Hierro hay 14 millones de años de diferencia geológica. Entonces,
Locura.
en Lanzarote, debajo del Rofe, puedes encontrar algunas vetas calcáreas, puedes encontrar zonas calcáreas, pero en el Hierro no, porque solo tiene 1 millón de años el Hierro, o sea, nació antes de ayer. Así
Para
que
hacer
vas a encontrar.
una división, para que no se nos queden afuera los que nos están escuchando. Cuando hablamos de Rofe, hablamos de esa como que se ve una tierra, pero que termina
Ceniza.
siendo digamos, restos volcánicos. Es una ceniza, es un cúmulo de cenizas, ¿no es
Sí.
así?
La Pilli es el nombre técnico, pero es una ceniza volcánica porque no todos los volcanes expulsan lava. Pues hubo una zona de la isla que principalmente se cubrió de ceniza, ¿no? Pues hay volcanes que solo echan gases. Hay una zona de la isla que quedó cubierta, casi el 25% de la isla de Lanzarote quedó cubierta por las erupciones volcánicas de Timanfaya. y que fueron erupciones que duraron 6, 7 años, ¿no? O sea, la actividad duró muchísimo tiempo. La gente, hay que imaginarse lo que era vivir, pues la mayoría analfabetos, los pocos que sabían leer y escribir siempre eran religiosos, ¿no? Y lo poco que se sabe de lo que sucedió, pues está escrito básicamente por ellos, ¿no? Y pues la isla, toda la zona que era de cultivo de cereal y una parte de ganado, se quedó cubierta por mal país, o lo que nosotros llamamos mal país, que es lava, ¿no? Coladas, y una parte se quedó cubierta de ceniza. Entonces, cuando se volvió a habitar la isla, porque la isla se tuvo que deshabitar casi totalmente porque era impracticable la vida. Por cierto, había un rey de estos de la época que lo que hizo fue decretar pena de muerte para aquellos que intentaran salir de la isla porque le preocupaba más que se quedara la isla despoblada y se la ocuparan los portugueses o los italianos. Pues cuando se volvió
Ocupa,
a
ocupas
poblar.
en la isla, maravilloso.
No. Sí, fíjate lo que le preocupaba, ¿no? Un tipo muy humano que no entendía que no había agua, que no había alimentos, que aquello tenía que ser un infierno vivir en esa isla en estos años, porque casi todos se fueron al norte y otros muchos emigraron a la isla de Fuerteventura y la gente, me imagino que se iba a la costa a subirse al primer barco que pudiese que le llevase a donde fuera, ¿no? Porque tuvo que ser terrible, estamos hablando del 20 al 25% de la superficie de la isla, o sea que no es ninguna tontería lo que sucedió. A la vuelta, cuando la volvieron a poblar, para simplificar, a alguien se le ocurrió escarbar, escarbar, escarbar en el roce, plantar algún tubérculo, algún árbol frutal, y se dieron cuenta que el roce, como se llama popularmente en Lanzarote, lo que hace es captar la poca agua que hay en Lanzarote, que es un desierto, es un clima subdesértico, capta el agua de la noche, lo que se llama relentada en Canarias o el rocío, y la filtra hacia abajo y además hace un efecto mulching, ¿no? Que no la deja escapar. Y gracias a esa poca agua que capta el roce, o sea, lo que fue una desgracia en un clima subdesértico, lo que fue una desgracia en el fondo se convirtió mucho, mucho tiempo después en una cosa maravillosa que te permitía plantar, ¿no? Y luego, pues, la parte de los tubérculos o de los árboles frutales, seguro que a alguien se le ocurrió lo de la viña. Luego se le ocurriría, porque esto sería literatura, ¿no? No tenemos tanta, yo no tengo tanta información, ¿no? Por lo menos de lo que yo he encontrado. A alguien se le ocurrió, oye, con el viento que hace en Lanzarote, además de cavar, hay que hacerle un soco, un muro de piedra para proteger el árbol del viento. Y con unas cosas y otras se les ocurrió un sistema de cultivo único en el mundo, hermoso, donde los haya. Yo que lo veo muy habitualmente, nunca me termino de acostumbrar, siempre me parece que tiene una luz diferente, un ángulo diferente y siempre encuentras en ese paisaje geométrico la manera de quedarte tonto mirando al infinito,
Sí, que el que no sepa de qué estamos hablando, 2 segundos, váyanse a Google y pongan viñedos Lanzarote y son esas imágenes increíbles de las viñas que en general son malvasía volcánica, ¿no? Que hay mucho ahí en Lanzarote,
¿no?
ahora me contarás, pero que están como en extensiones gigantescas, color 100% negro, que es este rofe, y están como enterradas en pequeños, en pequeñas hendiduras y en general también que tienen como si fuese una pequeña pared de piedra, ¿no? Para evitar ese viento. No lo conozco, Raico, porque estoy esperando que me invites. No quiero que me pagues, solamente que me invites y que me voy con Borsani, que Borsani se apunta hasta, si hay una guerra, ella viene y nos vamos a conocer esa zona que es espectacular. Y estoy leyendo, me estoy riendo porque estoy leyendo. Mientras vos me vas contando, yo me voy metiendo. Y en el Hierro hay una uva que la descubrí. O sea, me da gracia esto que al día de hoy, en 2021, hay un aviso que se descubrieron 8 nuevas variedades. Y se registró una variedad de uva con el nombre de mierda de gallina. Así se llama, a la Isabela, que es la variedad americana. Maravilloso. Me encanta. Hay una diversidad.
Bueno, no, yo descubrí una variedad hace un par de años en la Isla del Hierro hablando con un viticultor que me dijo que se llamaba la de Elvira. Pero todo junto, ¿no? Me decía la de Elvira, la de Elvira. Y yo no entendía, no. Y al final se refería, la llaman así, a la de Elvira. Parece ser que una tal Elvira a principios del siglo pasado trajo una variedad de un viaje. Y bueno, parece ser que es una malvasía en realidad. Aquel viaje no fue muy lejos, tuvo que ser a alguna isla cercana y se trajo algo de malvasía. Pero también está una variedad que se llama Negra Muelle. Negra
Claro,
Muelle, no, ne
sí.
no Negra Mol.
Que
Está
no
la
es la
Negra
negra
Mol.
mol, claro, con que hemos hablado en Perú.
No, 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 no. Es Negra Muelle, que viene a ser una Listán.
Claro.
Pero se llama Negra Muelle porque en esta época que te dije antes de los Canary Jack, cuando Canarias competía con grandes vinos en mercados británicos y en las colonias, había una costumbre en islas menores como el Hierro de vender a la isla de Tenerife, que era la isla que controlaba el mercado y la exportación y tenía los contactos. Y parece ser que me cuentan que era habitual decirlo de la negra para el muelle, aparta la negra para el
Ah,
muelle,
mirá.
para venderla.
Y
Y
debe
nos
ser la
quedamos
misma de
con...
Madeira, porque Madeira es bastante conocida, la negra mole, que le dicen también, o negra
Sí.
mol. Mirá
Sí,
vos.
pero no te lo puedo asegurar porque a
Claro.
veces yo, sobre todo porque tenemos, en Canarias tenemos dos influencias, la portuguesa, porque tuvimos mucha visita de portugueses, ellos implantaron y nos ayudaron con la caña de azúcar, porque eran los más avanzados en el tema de destilar también, eran los número uno. Entonces trajeron muchas variedades y hay zonas de Canarias que tienen mucha influencia, por eso tenemos Verdello o Gual. Que Boal, pero luego en cada isla ha pasado alguna cosa, entonces a veces hacer vinculaciones no queda exactamente correcto porque los nombres se han cambiado, y hay que ser, yo no me atrevo nunca a hacer ese tipo de, siempre hay un estudio, tú acabas de mencionar un estudio, con Canarias siempre hay un estudio que te dice que lo que pensabas que era no sé qué,
No es cierto.
no es
Claro,
cierto,
claro.
entonces... Hace ya años que dije, yo en este charco ya no me meto nunca
Ya bastante
más.
pavadas, dice uno, como para encima meterse en cosas que nos pueden contradecir totalmente, Raiko. Raiko, escúchame, la verdad, maravilloso, se nos fue el episodio bastante más de lo que deberíamos. Gracias por haberte tomado el rato de charlar conmigo. Tengo esa visita pendiente, me encantaría ir al Hierro a ver lo que estás haciendo, a las Canarias, paso, vamos y me voy a comer unos pescaditos, algo por el estilo.
Sí,
Y
sí.
si no, nos cruzaremos acá en Sanlúcar más cerquita, pero está pendiente ese encuentro. Así que gracias de corazón por haber estado ahí.
Un abrazo, gracias.
Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.